Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Miércoles 9 de septiembre de 2026. Gracias por acompañarnos en esta mañana. No se ve muy nublado como han estado otros días. Se ve que va a estar haciendo calorcito durante la mañana, así es de que agárrese. Cuidado con los cambios de temperatura bruscos, porque ya sabemos que las enfermedades respiratorias pegan con todo en estas temporadas. Gracias por acompañarnos en esta edición de Forma y Fondo. Le voy a recordar las vías de comunicación. Agárrese porque le tengo unos temas súper polémicos y quiero que usted participe con sus comentarios y nos diga su opinión, su conclusión y, por qué no, hasta su recomendación por estos temas que están hoy ardiendo en la polémica nacional, en redes sociales, en fin, en cualquier plataforma. Le recuerdo las vías, las llamadas telefónicas al 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y en el WhatsApp está Lourdes Torres, allí está en el 33 11 55 19 62. Le recuerdo 33 11 55 19 62. Vamos a entrar en materia porque en serio que los temas están buenos. Los estaba revisando hace un momento y trataba de hacerlo un poquito dinámico, interactivo, para que tratemos de llegar a conclusiones de qué fue lo que pasó con varios temas que le quiero plantear. El primero, ayer ya brotó prácticamente el tema de la prueba PISA. Pues no nos fue bien, aunque la presidencia de la República trata de argumentarlo de una y de otra manera. La verdad es que a la mayoría de los países que integran la OCDE, pues les fue muy mal en la medición. Muchos dicen que forma parte del trastoque de la pandemia, pero creo que hay algunas conclusiones muy interesantes que valen la pena subrayar. Déjale, doy primero un contexto y las matices de qué fue lo que pasó en los resultados de esta prueba PISA 2025, que evalúa a los adolescentes principalmente. Ayer se dio cuenta por parte, más bien antier se dio cuenta por parte de la OCDE, pues que México mostró el desempeño más bajo en la historia de las pruebas PISA. En pocas palabras, los resultados 2025 evidenciaron que la tendencia a la baja se materializó en un promedio general de 403 puntos, que son 66 menos que el promedio de la OCDE, de los 38 países que integran este organismo internacional. ¿Dónde están los focos rojos? Principalmente el retroceso se concentró en matemáticas. También se concentró en comprensión lectora. Y sí hubo un leve avance en ciencias. Hay una gráfica que muestra el comparativo 2003-2025 y es súper contundente, porque demuestra la gráfica cómo, iniciando a evaluar en 2003, hubo una mejoría en el año 2009. Allí hubo un repunte de mejoría en la calificación, pero desde ese momento viene hacia abajo la calificación prismáticas y comprensión lectora, aunque sí hay una leve mejoría en lo que son ciencias. En conclusión, así es el escenario, y eso llama mucho la atención. Porque la pregunta es, pues no nos prometieron que con reformas y reformas educativas íbamos a estar mejor, pues hoy se confirma que fueron reformas administrativas, jamás, jamás con la intención de mejorar el nivel de los chavos o de los chamacos. Hay diferentes gráficas, por ejemplo, yo me quedo con estos indicadores porcentuales en donde menciona lo siguiente: estudiantes que no alcanzan el nivel mínimo en México. El 70% de los estudiantes no alcanzan el nivel mínimo en matemáticas y el 50% tampoco en comprensión lectora ni en ciencias, aunque ciencias mejoró un poquito. Esos porcentajes me parece que dan una contundencia del problema en el que estamos. Digan lo que quieran en el gobierno federal, en la presente, en la pasada, en la antepasada, lo que quieran. No tenemos un sistema educativo que en términos generales esté mejorando. Hay datos interesantes en una lectura que dan expertos, que creo que valen la pena dimensionar. Por ejemplo, hay algunas reflexiones que dicen que la Secretaría de Educación Pública evalúa a modo, en otras palabras, truquea los resultados o las evaluaciones con la intención de ir demostrando que estamos bien, que no estamos retrocediendo. Y eso me parece delincuencial, porque parece como las cifras que a veces nos quieren presumir en los gobiernos, como las de homicidios o desaparecidos, que truquean los plazos, las fechas, para decir que vamos mejorando. Ya ve, casi casi nos dicen, en el último segundo mejoramos, hay menos inseguridad. Ah, ok. Escuche estas reflexiones de este tema que me parece tan relevante, porque aunque los políticos parece que se aferran a tener una población ignorante para que no los saquemos a patadas del gobierno, me parece, yo me quedé con algunas reflexiones que estuve recolectando. Entre ellas, por ejemplo, se trata de argumentar cuáles fueron las causas del desmoronamiento educativo que se demostró en términos generales en PISA. Sí, sí es cierto que fueron en la mayoría de los países. España, por ejemplo, también cayó. Pero vámonos preocupando por México y luego hablamos de otros países, ¿no? Fíjese este punteo tan interesante. ¿Por qué la caída? Punto número uno. Porque tenemos menos atención, menos curiosidad y menos esfuerzo entre la clase escolar. Punto número dos. Porque la reducción de la lectura en papel y en tiempo de... Por la reducción de la lectura en papel y en tiempo de pantallas. Punto número tres. Por clases más complejas, con mayores diferencias económicas y culturales entre alumnos. Punto número cuatro. Por más problemas de disciplina o indisciplina y también por el acoso en las aulas. Punto número cinco. Por la interrupción escolar en un momento clave durante la pandemia del COVID. Esto, pues igual, tuvimos un problema sanitario, no pudimos escapar, independientemente de las malas decisiones para enfrentar la pandemia del gobierno federal o de otro gobierno estatal, como usted quiera. El siguiente punto es que, este está, puede ser hasta doloroso, pero es la realidad, por familias menos atentas a sus hijos. Y el último punto, porque en cierta forma la crisis o los hijos de la crisis del año 2008, aquella crisis que detonó Estados Unidos, disparó la tasa de pobreza y fue acompañada de fuertes recortes en educación. Ese es como lo que se engloba en lo que pudieran ser los problemas generales por los cuales los países tuvieron malos resultados en la prueba PISA. ¿Usted qué opina? Ayer llamó la atención porque, por ejemplo, Pablo Lemus, en el informe de Gerardo Quirino allá en Tlajomulco, se lavó las manos y dijo, aquí en Jalisco estamos mejor que a nivel nacional, y presumió que hay chavos que como nunca están representando a Jalisco en las pruebas, en las Olimpiadas de Matemáticas. Me parecen buenos apuntes, pero creo que si nos enfocamos a nivel nacional, es posible que Jalisco haya tenido una política pública educativa más efectiva, que tiene la manera en demostrar mejores resultados que otros estados del país, no tengo duda. Pero si lo vemos como un problema nacional, creo que sí nos exhibe de una manera tremenda esta prueba PISA 2025. ¿Qué se hará? Pues con secretarios de educación como los que hemos tenido, discúlpeme, pero que son un lastre, que se suman al sistema educativo, pues yo no veo cómo. En ocasiones han dicho, es que no se necesita tener un intelectual de secretario de educación, lo que se necesita es alguien que movilice piezas, que movilice talentos y que cree un buen andamiaje para que el sistema educativo siga adelante. Perdón, pero con Mario Delgado de secretario de educación, qué vergüenza. Con Esteban Moctezuma, ¿qué le aportó ese cuate a la educación? Con Delfina, La actual gobernadora del Estado de México, por favor, ¿le seguimos? Qué mal, de verdad, no sé usted qué opina, a mí sí me molesta mucho que ante una realidad se trate de disfrazar, ocultar, manipular, evadir y culpar a otras cosas, menos a que no hemos sido capaces como sociedad exigir que la Secretaría de Salud, perdón, que la Secretaría de Educación se blinde con buenos presupuestos, con buenos directivos o con buenos secretarios o funcionarios. No hemos podido. Y tampoco hemos podido exigirle, o hemos querido, como usted quiera, al Congreso de la Unión que apruebe reformas educativas que vayan más allá de lo administrativo. Pero pues, ¿qué le puedo decir? Si la CENTE hinca al gobierno federal, de verdad que estamos mal, ¿eh? Por eso yo le insistía en que los temas que vamos a abordar están buenos, están polémicos. A mí me gustaría escuchar no solamente a padres de familia, sino a los maestros o directivos que también tienen información precisa de cuáles son los motivos por los cuales estamos atravesando esta situación. Hay un último apunte que señala más o menos el rezago que tiene México en el comparativo con los otros integrantes de la OCDE. Y parece poco, pero pues sí es revelador. Esta prueba que evalúa a chavos de 15 años en promedio menciona que México está rezagado 3.5 años en educación básica con respecto a los otros países. Usted puede decir, ay, ¿qué son 3.5 años? Pues en educación básica, haga cuentas, si estamos mal. En matemáticas estamos 4 años menos de rezago, en lectura 3 y en ciencias 3.6. ¿Se acuerda que en ocasiones hemos aquí criticado que los estudiantes son incapaces de escribir una cuartilla correctamente, con buena ortografía, buena sintaxis, buena argumentación, con un propósito y argumentación de lo que quieren decir? Ándele, pues hoy se evidencia eso. De matemáticas ya ni hablamos, pues ¿qué le digo? Se entiende perfectamente que es complicada la asignatura de matemáticas, que si no hay buenos maestros con paciencia, tolerancia y con una buena capacitación o buenos estudios, es muy difícil que los chavos aprendan a hacer operaciones. Pero bueno, conste que es advertencia sobre advertencia. Ahora el reto no solamente es digerir, darle la vuelta y tratar de mejorar en la siguiente prueba o en las que se vuelvan a crear, no sé, porque ya ve, a veces se inventan nuevas pruebas para tratar de tapar el problema. Pero no debemos perder de vista lo que está cada día creciendo de una manera voraz: las redes sociales y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, si bien está vista por muchos como un gran avance tecnológico, ayer estaba leyendo unos artículos que mencionan cómo le harán un daño irreversible a la población. Al estilo de las películas que veíamos hace 20, 30 años. Es algo que todavía hay que esperar, hay que digerir, hay que analizar. Pero el hecho de que no estemos tomando la inteligencia artificial como un apoyo o respaldo para mejorar, sino para hacernos más flojos, es una alerta que a mí me preocupa mucho. ¿A poco no es un temazo? La educación, híjole, si tuviéramos otro sistema educativo, le aseguro que tendríamos otros políticos, o al revés, ya no sé cuál es primero. Oiga, hacemos una pausa para ir abordando tema por tema y no hacerlo bolas. El tema que sigue después de la pausa será el presupuesto, el proyecto del presupuesto federal 2027. Ay, 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 hay buenas y hay malas. Creo que hay más malas en cuanto a proyectos estratégicos para mejorar la competitividad en Jalisco. Me voy a concentrar en Jalisco, pero le voy a dar un paseo general de cómo nos está tratando el gobierno federal para el siguiente año. Vamos a ver si es cierto que se cumplen promesas, que nos van a ver la cara otra vez, y vamos a ver al final de cuentas qué terminan haciendo los legisladores federales, que para mí sirven para tres cosas, porque nada más levantan su manita a lo que dicta el gobierno federal. Pausa, 9:27, regresamos. Le voy a recordar las vías de comunicación. Si no se la sabe, van de nuevo. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp 33-11-55-19-62. Música. bien, estamos de regreso, son, como lo escuchó, 9:30. Vámonos al segundo tema, presupuesto. Ayer se presentó por parte de la Secretaría de Hacienda el proyecto de presupuesto 2027 del gobierno federal. Ese proyecto incluye el gasto central y el gasto federalizado, es decir, lo que el gobierno le reparte a los 32 estados, incluyendo gobiernos estatales, incluyendo ayuntamientos, incluyendo programas de todos los ámbitos, y es como pues el gran paquete que incluye ley de ingresos y presupuesto de egresos. Usted ya se la sabe. ¿Cómo nos fue en Jalisco? Ay, 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 ay. A ver, voy. Es cierto que hay un incremento presupuestal en aportaciones y participaciones federales, pero seguimos arrastrando un problema que no hemos tenido de manera consistente, como cuando se apoyó la construcción de la línea 3 del Tren Ligero. Cuando se construyó la línea 3, hubo una asignación permanente año tras año hasta que se terminó. Se disparó de 17,000 a 35,000, 36,000 millones de pesos. Sí, sí es cierto, pero por lo menos se terminó. Ahora sí que se robaron el dinero, si hubo sobreprecio, sobrecosto. Pues, ¿qué le decimos? Así lo han hecho siempre, ratas, en ese tipo de proyectos que inflan los precios para, pues para los bolsillos o para las campañas políticas, ¿verdad? Oiga, vámonos por temas relevantes para Jalisco. Le voy a poner un paréntesis. Para que a Jalisco le vaya bien, necesita de cuatro cosas: seguridad pública, salud, agua y energía. Estoy tratando de darle rubros que nos dan competitividad y bienestar preciso. En el tema de agua, que es el que actualmente nos tiene pues en una polémica fuerte debido a los problemas que se están suscitando. Ya no solamente es el agua turbia, sino los socavones gigantes que abren calles con todo y mantienen un problemón adicional. Usted recordará que según las autoridades federales y estatales hubo un acuerdo para que el gobierno federal invirtiera 7.500 millones de pesos en el colector del Zapotillo para traer más agua a la zona metropolitana. Y que el gobierno de Jalisco le invertiría 10.000 millones para el segundo acueducto Chapala-Guadalajara y 7.000 millones para la ampliación de la planta de tratamiento de Miravalle. Punto. Con esos tres proyectos, la apuesta es que tengamos un mejor abasto de agua potable. ¿Qué dice el proyecto presupuestal federal? Pues no dice nada. El dinero para el colector y el sistema eléctrico que se requiere para traer agua del Zapotillo no se menciona en el proyecto presupuestal. Y a mí me preocupa por dos cosas. Porque no lo etiquetan y dependemos de la voluntad de no sé quién en el gobierno federal. Y dos, porque cuando estuvo Claudia Sheinbaum en Tlajomulco, no mencionó jamás que había una partida o que habría apoyo presupuestal para el colector del Zapotillo. Estoy sospechando que como el gobierno federal no tiene dinero para repartir por tantos compromisos asumidos y por tantas obras que no sirven o que están subsidiadas con todo en otros estados, ya sabe cuáles, estoy presintiendo que no habrá Zapotillo para zona metropolitana de Guadalajara. Porque si tenemos a Chapala con un afluente o con un almacenamiento que ronda el 70% y no tenemos una crisis de abasto de agua, sino de calidad del agua, que se me hace que el gobierno federal va a decir, ahí se ven, otro día con más calma, no en el presupuesto 2027, y si no vamos a tener que depender de ellos, a ver cuando quieran, como quieran. De todos modos, quién sabe si hay agua en el Zapotillo. Bueno, entonces nos fallan ahí. ¿Dónde sí hay agua? Hay 1,000 millones de pesos para el río Lerma, pero pues el río Lerma está larguísimo, no solo es Jalisco. Y hay miserables 16.7 millones de pesos para el saneamiento del río Santiago, y todavía le añaden para colectores, plantas de tratamiento, saneamiento y la. Ah, cómo se hacen, de verdad. Otra vez están fallándole al saneamiento del río Santiago, ¿eh? Y yo no sé qué van a hacer, pero hay un compromiso de que lo iban a hacer y no están cumpliendo. 16 millones se gastan en las caguamas de los albañiles. En energía, me llama la atención porque hay 910 millones de pesos para autotransformadores y líneas de transmisión. Esto es como para tener una mayor conectividad entre industrias y las pocas plantas de energía que hay, y también los autotransformadores para que no tengamos tantos apagones como los que últimamente hemos visto en temporada de fuerte calor. ¿Cuál es el gran pendiente? ¿Qué pasó con la planta de ciclo combinado? ¿No nos dijeron que se iba a construir cerca de Guadalajara? Muchos dicen que en Agatlán de Juárez se requieren como 10 mil millones de pesos para construir esa planta. Pues no, no viene un solo centavo. Donde sí le asigna son 46 millones para estudios de la geotermia en la primavera. Ese proyecto tienen asignándole y asignándole y asignándole y no vemos luz ni para bien ni para mal. Entonces, a medias otra vez. En energía, a medias. En agua, a medias. En salud, hay como 100 millones de pesos para dos clínicas de medicina familiar en Guadalajara. No sé si sea para reforzar o una nueva. Una nueva lo dudo. Es muy poco dinero. En movilidad, vaya, ahí sí hay una buena noticia. Claudia Sheinbaum dijo en Tlajomulco, la BFG, que el próximo año inician las obras de la conexión de Irapuato con Guadalajara, del tren de pasajeros que viene de la Ciudad de México. Pues hay 1,000 millones de pesos etiquetados en el proyecto presupuestal para el siguiente año. Entonces, haga usted la conclusión. El gobierno federal está apostando exclusivamente para Jalisco, de manera contundente, un poco a energía y a movilidad con su tren de pasajeros. La verdad es que es el gran proyecto de la presidenta. La presidenta quiere hacer una ramificación importante a nivel nacional de diferentes derroteros de tren de pasajeros. Yo no sé si la gente vaya a cambiar el autobús, el auto o el avión para viajar en esos trenes. No lo sé. Sé que el tren interoceánico y el tren Maya no están funcionando a pesar de que cruzan por zonas verdaderamente bonitas o con un medio ambiente muy bonito, pues por las zonas de las que se trata. Así le dieron en la torre a los ecosistemas, pero pues en conclusión ese es el presupuesto. Y por otra parte, a la Universidad de Guadalajara sí le están dando un incremento presupuestal, subió a como un 7% y tendrá de subsidio federalizado 8,239 millones de pesos. Y se acabó la fiesta. Eso es lo que dice el documento. Si hay un cambio, tendría que ser modificado por los legisladores federales, pero se ve muy complicado, súper complicado. Como le he dicho, al final terminan levantando su manita y aprobando lo que dice papá gobierno. Entonces, se ve complicadísimo de que pueda haber un incremento en alguna partida para tener proyectos específicos, sobre todo los estratégicos que Jalisco necesita. Ese es el segundo tema que le estaba planteando. Voy a ir a una pausa para regresar con sus comentarios. Me quedan dos temas, pero esos dos temas los voy a abordar rapidísimo. Tienen que ver con un partido que afortunadamente le dieron cuello, el tribunal, y otro tema que tiene que ver con una diputada que ayer se enfrentó al senador Insunza de una manera ejemplar. Ahorita le digo cómo se llama y qué le dijo. Híjole, está volando el tiempo. Oiga, una buena noticia para el erario y una mala noticia para los buenos para nada. Ayer el Tribunal Electoral del Estado revocó el registro al Partido Local Humanista que le otorgó el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana hace unos días. ¿Por qué revoca el registro de este partido que está relacionado con la luz del mundo? Porque le encontraron irregularidades, inconsistencias y observaciones en el proceso de fiscalización que los consejeros electorales pretendieron subsanar con una multa de 142 mil pesos. ¿Cómo la ve? Oiga, por mí, se la deben de quitar como al la mitad o más. Hay que tenerlo en la mira. Evidentemente esto pasa a la sala Guadalajara y luego a la sala superior, y ya sabe, aquí tenemos dinero para gastar en tonterías como esas, en darle registros a los partidos y luego quitárselos y enfrascar juicios para hacer más densa la justicia electoral. No sé usted qué opina, me parece, como usted lo sabe, tendremos 3 nuevos partidos en el estado. Yo me sostengo, lo digo con todo respeto a las personas que pudieran ser honestas y estar laborando o que tengan simpatías con estos partidos, pero a mí en términos generales me parece que los partidos satélite o los partidos de nueva creación terminan siendo vividores nada más de una elección, desaparecen porque no cumplen con el registro y nomás se gastan millones y millones de pesos del erario, de nuestros impuestos. A estos partidos les van a dar, les iban a dar, por lo menos a este, más de casi 17 millones de pesos el próximo año para la elección. 17 millones de pesos. ¿Sabe cuántos socavones arreglamos con ese dinero? Y todavía dijera, sirve ese dinero para que creen nuevos cuadros políticos y tengamos mejores autoridades. No, son para que unos cuantos politiquillos se den vida de reyes, se compren su Suburban, se vayan a comer todos los días a restaurantes, hagan lobbying y le vendan su poquito, digamos, poder o sus poquitos votos a los partidos que están en el poder, porque terminan siendo oficialistas. Llegan nada más como zánganos a vivir del erario. Ese es un tema. Oiga, rápidamente, escuche usted a esta senadora. Se llama Paloma y ayer enfrentó a Enrique Insunza. Vea qué chulada. No es Lili Téllez, ¿eh? No crea que es Lili Téllez, porque Lili Téllez polariza. Me parece que en ocasiones cuando uno escucha los discursos con más sensatez, uno como que dice, me representa esa legisladora. ¿Ve usted lo que le dijo la senadora a Insunza?
Juego. Le entregaron a los criminales la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Finanzas, la Fiscalía. Y también le entregaron la Secretaría de Gobierno, porque hoy en el Senado de la República está sentado quien llevaba todos los acuerdos con el crimen organizado. Y hoy, un escaño del que debería de ser el honorable Senado de la República es ocupado por un criminal responsable de la narcoguerra en el estado de Sinaloa. Aquí está Enrique Insunza. Reconozco que aunque seamos de diferentes grupos parlamentarios, en todas las bancadas hay gente que vale la pena, pero su presencia mancha a esta soberanía. Se esconde en el Senado protegido por el fuero, mientras a las y los sinaloenses los siguen matando. Es hora de que no puede justificar por qué no pide licencia. Enfrenta la ley. Es hora de que no puede justificar por qué se ocultó todos estos meses. ¿Quiere hablar de honorabilidad, senador? Mejor hablemos de dignidad. Ahora.
Híjole, la senadora se llama Paloma Sánchez. Encaró a Insunza. La verdad es que, híjole, sí se requiere mucho valor, porque esos cuates sí están bien pesados, bien peligrosos. Los señalamientos del gobierno de Estados Unidos contra esa decena de políticos de Sinaloa, entre Rocha Moya y este cuate que se llama Enrique Insunza, son fuertes, no más que aquí los han respaldado en Morena. Pero, híjole, uno escuchaba a la legisladora y la verdad que luego terminó entregándole unas carpetas con los nombres de personas desaparecidas o víctimas de la violencia en Sinaloa. Y sí, ayer yo viéndola, al ser un nuevo rostro, que no está tan bien manchado por lo mediático, me pareció valiente, me pareció atinado, me pareció como que uno dice, órale, todos somos Paloma Sánchez. Ojalá más de eso tuviéramos en el Congreso de la Unión, para que hubiese una crítica constante y muchos que aspiran a las curules midan un poquito el descrédito al que se van a enfrentar en caso de que lleguen al poder, porque sabemos cómo se las gastan con eso de que entre tómbolas y entre gente que llega sin filtros, pues vemos este tipo de políticos despreciables por no decir otra cosa. Pero bueno, oiga, ya, vámonos ahora sí a la participación del auditorio. Rápidamente, a ver, por acá está cargando. En WhatsApp, María Antonia Orozco dice que tiene más de 30 años, quizás más de 36 años escuchando a Radio Metrópoli. No nos dijo si eso es bueno o malo, yo supongo que eso es muy bueno. María Antonia Orozco, le mandamos un fuerte abrazo y saludo. Por acá José Suárez dice, pido tu ayuda para que le pases mensaje a Jonás si me puede regalar una llamada. Ay, don José, hoy Jonás está en el informe, se lanzó al informe, como yo me lancé ayer el informe de Atlajomulco, Jonás se lanzó al de Zapopan, pero mañana aquí lo tenemos, vuélvanos a escribir mañana, por favor. Por acá, Carlos Sánchez dice que el gobierno federal de Morena sigue castigando a Jalisco y a los jaliscienses con los raquíticos apoyos que señalan el presupuesto, pero sigue tirando millones de pesos en subsidio a los caprichos de López Obrador, como el Tren Maya, el AIFA, Dos Bocas, Pemex, etcétera. Por acá nos escriben, ay, nos mandan un video, pero dice, con temas muy interesantes hoy, nomás tomen nota, el área de comunicación social de la dependencia que le corresponda a un nuevo socavón en María Reyes entre Francisco García y Antonio Castillo. Se atoró el camión de la basura. No me dice el municipio. Pónganos, de entrada pónganos su nombre y también la información completa. Saludos a Polo Ballín, dice, vaya que el regidor Juan Alberto Salinas sí recibe mandato de parte de Chema, el cual quiere ser candidato a Guadalajara por el Verde, ya que Morena lo relegó. ¡Bah! Don Polo, hay que hablar de cosas más interesantes, ¿eso qué? No se crea, ya sabe que aquí lo que ustedes dicen, esto es lo importante. Saludos a Salvador, ahí, no entiendo qué me quiere decir. Por otra parte, Lourdes Mendoza dice que en Colima sí hubo manifestaciones en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, se le manifestaron y se enojó, pero pues dijo que eran del PRIAN. Pero es la primera vez que se le manifiestan en un evento público. Por acá nos dice, ¿quién nos dice? José López, ¿por qué cuando no va Jonás descansas tú también? No. ¿A qué se refiere? Más datos. Gracias a Ignacio Hernández, dice, yo manejo, diría bien, las matemáticas, pero si compito con un niño de 10 años a hacer un cálculo matemático, el niño saca el celular y en 3 minutos resuelve el asunto, en tanto que, dice yo, en ese tiempo no he apuntado los números al resolver. Por lo tanto, es por demás criticar al gobierno por estos temas. Dice que tenga casi 80 años de edad. Ignacio Hernández, yo entiendo lo que quiere decir, hay que tener cuidado con la tecnología, y eso está en análisis actualmente para entrar a una reforma en el Congreso de la Unión. Vamos a ver qué presentan de documento y para ver cómo México actúa. Otros países están prohibiendo muchas cosas, entre ellas el celular. Pero aguas con la inteligencia artificial, conste. Saludos por acá a Leticia Núñez. Dice, Morena solo se preocupa por sus negocios, de enriquecerse los miembros de ese partido. Mientras más ignorantes sean sus seguidores, mejor para ellos. Pero ahora quieren que todo el país seamos ignorantes. Gracias por su comentario, Leti Núñez. Y luego nos escribe Antonio Jiménez. Buen día, Mario. ¿Qué me está escribiendo? Pues sí, fue el que leí. No sé si me está criticando por lo que comenté del presupuesto. Pues precisamente yo hice esa tablita, ¿cómo la ve? Saludos, don Antonio. Di un recuento de la asignación presupuestal. Dije lo bueno y lo malo. Espero que me haya dado a entender, porque le dije cifras contundentes de proyectos y lo que se prometió que no está llegando. Por acá David Rodríguez dice, los medios corporativos ya ni siquiera hacen polémica, aunque hagan tendenciosa toda la información. Es cierto que el aprendizaje de las nuevas generaciones ha venido a la baja, y sí, tiene que ver con el gobierno federal, pero hay otros factores que influyen, como el exceso de uso de redes sociales. Pero, don David, creo que yo fui muy preciso y dije las causas, incluso enumeré las causas de por qué nos fue mal. Pues sí, es toda la sociedad completa, no es solamente el gobierno federal o el gobierno del estado, vamos completitos todos. Lo malo es de que no todos asumimos responsabilidades, ¿verdad? José Luis Millán, dice, hoy sí me dio tiempo de escribir, dice, ¿cómo idea de lograr avanzar, cómo podemos hacer lo necesario, o sea, replicar lo que se ha hecho bien para lograr que tantos años como los atletas tienen tanto éxito? Hay países, supongo que se refiere al tema educativo, hay países que le han apostado con todo, Si mal no recuerdo, Finlandia, Japón, han sido dos países que de verdad hay avances impresionantes. Y basta ver cómo su economía es de las principales. Por acá, Jesús Arriola dice, las cifras que da el gobierno federal sobre inseguridad están sumamente maquilladas. Por acá nos comentan, pónganos su nombre. Alicia dice, la IA está haciendo a nuestros jóvenes más ignorantes. Escuché a alguien decir que ¿para qué estudia otro idioma si el teléfono le traduce todo? Bueno, hay en ocasiones cuando uno va al extranjero que no se entiende con la gente, a veces ayuda, pero ya de tomarlo como de cajón, pues como que no, de cabecera más bien. Por acá nos comenta, gracias a Mari Luna, le envío un fuerte abrazo, Mari, gracias por sus comentarios. Ella hace una crítica de que cuando has visto cómo quiere el gobierno federal atender a los niños, dice, pues burros, que no piensen. Saludos y gracias por su comentario. Alfredo García, Mario Delgado es uno de los principales señalados por el caso de Huachicol y aún así lo hicieron titular de la Secretaría de Educación Pública. Hoy, para sorpresa de nadie, ha demostrado ser uno de los peores secretarios. Pero pues eso estaba tan visible como el agua turbia. qué horror de secretario, de verdad. Híjole. Antonio Arriaga, este país lo están manejando con las patas. Mario Delgado es la mano que agarra los billetes de la corrupción solamente para candidatearse. Pues sí, quiere ser gobernador de Colima. A ver si le alcanza, porque Colima está en llamas, aunque parece que no. Manzanillo, qué horror. Salvador Sandoval, con relación a la prueba PISA, pregunta, ¿podemos ver cómo nos fue por estado? No, fue por país. La evaluación fue por país. Jaime Luna, o Sergio Segura, ya no sé, pero dice acá, yo fui profesor a nivel medio superior y con la cuarta transformación vamos para atrás. Este gobierno quiere que la única aspiración de los mexicanos sea una pensión del bienestar. Por otra parte, Carlos Arce dice, agrego a la lista que ahora trabajan papá y mamá, agregando que no les dan a sus hijos, argumentando estar cansados. Y si su escolaridad también es baja, pues no pueden dar el apoyo. Ese es otro factor importante, que los papás, no, y deje de eso, trabaja mamá y papá y en dos empleos, o sea, ni siquiera, ojalá fuera uno nada más, ¿no? Le están dando con todo para salir adelante. Saludos por acá a Edmundo, dice que hay que tomar en cuenta que el plan de estudios lo crean los intelectuales. No, espéreme. Es que son muchas cosas, el sistema educativo es muchas cosas, no solamente es el plan de estudios, por eso hay que analizar a fondo. Saludos por acá a Raúl Rosales, le agradezco mucho su comentario, gracias y que tenga buen día. Vámonos a las llamadas. José Luis López dice, la gente siempre ha viajado en tren, son cómodos, nos dolió cuando los quitó Cedillo. Rodolfo Zarazúa, georradar y GPR es un aparato que detecta pérdidas de soporte, falta de aire, agua y huecos o socavones. ¿Por qué no lo usan para los socavones? Concepción Flores, la ortografía se aprende por los ojos y depende de cada persona. Patricia Cabrera, el gobierno federal quiere que la gente sea más ignorante. Javier Hernández, estoy contenta con esta escuela nueva porque mis hijos ya saben la canción internacional comunista, ya saben vida del Che Guevara, ya saben bloquear carreteras. ¿Qué ha pasado, don Javier? Esa carrilla estuvo buena. Marina García pregunta, ¿esas estadísticas también corresponden a la educación privada? Ahí es una buena pregunta, pero debe de estar pública y privada. Jorge Torres, el PRI endeudó al país durante 70 años y al Estado lo endeudaron el PRI, MC, por lo menos Morena reparte el dinero. Raúl Castro, Morena es mentira, manipulación y engaño, el dinero lo quiere para manipular el voto. Y Mari Ruiz dice que les quiten a los alumnos y maestros el celular. Ay, Mari, es un tema a fondo, pero mucha gente coincide con usted. Oigan, les agradezco que nos hayan acompañado durante esta hora. Ay, les puse unos temas buenos que vale la pena seguirlos debatiendo, conversando, analizando y opinando. Mañana nos vemos, mañana jueves, los esperamos aquí después de las 9:00.